Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Transformar nuestra relación con la naturaleza, hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir, imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Confama, Vigilado Supersubsidio.
Bienvenidos a un episodio más de Capitalista Consciente, un episodio donde arrancamos el año, creo yo, con el pie derecho y hablando de historias que inspiran. Creo que a veces el cierre de año, o un poco desde mi reflexión, el cierre de año para nosotros fue business as usual. Caímos en algún momento el hablar de indicadores, hablar solamente de indicadores financieros, ¿no? Como el review del año, inclusive plasmar una estrategia para el siguiente año, que en algunos momentos nos cachamos de estamos usando, ¿no?, el business as usual con los típicos KPIs, ¿no?, de rendimiento financiero. Y para mí es importante arrancar el año, ¿no?, o si estás haciendo tu planeación anual, si ya la hiciste, como cuestionar y decir cómo regresamos a un año donde el propósito y la rentabilidad financiera se pongan al mismo nivel. Y creo que a veces, a pesar de que nosotros hablamos de este tipo de cosas seguido, se nos olvida. Y por eso creo que tener justo Andrés Ponce aquí hoy como invitado, ¿no?, con un nuevo proyecto, es la mejor manera de iniciar el año para recordar que el propósito, las utilidades y el business as usual puede cambiar y poder estar, ponerlo todo al mismo nivel. Tomás, Andrés, bienvenidos, un capítulo más, una temporada más. Bienvenido Andrés, bienvenido Tomás, qué gusto estar aquí.
Gracias. Es una introducción perfecta, ¿no? Porque hay que mirar cómo humanizar más los negocios, que los indicadores económicos o financieros sean una consecuencia del impacto social y ambiental que nuestra presencia a través de los negocios tiene en el mundo. Así que, bueno, bienvenido a Andrés.
Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Un placer estar aquí conversando con ustedes.
Andrés, cuéntanos un poquito de ti. Creo que el business as usual siempre olvida, ¿no?, o ponemos a estos grandes emprendedores y empresarios y así, pero olvidamos a la persona. Y hoy quisiéramos iniciar, como siempre, centrándonos en lo más importante, las personas, y que nos cuentes un poco de ti, cómo es tu historia, de dónde nace, quién es Andrés.
Ok, bueno, es interesante y complejo, pero voy a simplificarlo de la mejor manera. Yo soy un colombiano, un habitante del mundo, que nació hace 38 años. Estudié inicialmente diseño industrial en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Y por motivos de la vida tenía una pasión especial acerca de la cultura Rastafari y me fui a vivir a Jamaica. Entonces fui a Jamaica y allá en Jamaica, en medio de mi búsqueda, a través, pues, como del tema del sonido, de la música reggae, de la filosofía Rastafari, llegué a una finca coquera que era de un amigo de una de las personas con las que yo convivía. Soy apasionado por los productos del Caribe y me encanta el agua de coco. Soy fanático número uno de tomar agua de coco. Y en esta experiencia, este amigo, que era el dueño de la finca, había hecho un arreglo comercial con un señor que le había comprado, no sé, como unos 500 cocos o algo así, y se subieron a las palmeras, los descargaron, hicieron todo el proceso y empezaron a picar los cocos y a llenar unas botellas con un embudo. Entonces yo observé como todo el proceso y me pareció muy interesante. Me di cuenta también que había un aprovechamiento parcial de la materia prima. Aparte de ser diseñador industrial, también me hice cocinero en Bogotá, Colombia. Soy cocinero, panadero y pastelero. Y entonces, pues, por ese tema tengo una afinidad y un interés particular por los alimentos. Entonces fusioné como ambas cosas, que es el tema del diseño y la cocina o la gastronomía. Y volví a Colombia con la idea, después de hacer pues como todo mi viaje espiritual con los rastas y todo este asunto, de desarrollar ese proyecto. Durante mucho tiempo trabajé para proyectos pues ajenos de otras personas, empresas, hoteles, restaurantes. Incluso durante 10 años tuve una banda de música reggae con unos amigos que fui fundador de esa banda. Y de hecho, pues en Jamaica también parte de esa experiencia y de ese interés era hacer unas producciones musicales que vieron la luz durante ese tiempo. Y decidí, luego de haber hecho pues como muchas experiencias de trabajar para otros, de emprender y tener algo que fuera independiente y mío, 100% propio. Porque en los anteriores proyectos había compartido con amigos, había sido pues empleado de otros, los sueños de otros, pues.
Cuéntame una cosa, se nota una curiosidad, una exploración, una creatividad por lo que compartes, pero cuando Andrés era pequeñito, jugaba pelota en la calle. ¿Qué sueño tenía Andrés? ¿Qué quería ser cuando sea grande? Quiero ser
Uy, yo.
astronauta, ¿no? ¿Qué pasaba en el corazón, en esta energía? ¿Dónde viene eso? ¿Dónde vienes?
De niño tuve muchos sueños y creo que tuve una influencia muy fuerte por el entorno en el que me crié, en el que me crié y en el que crecí. Y uno de esos sueños fue ser deportista, hacer música. Siempre estuve muy interesado por las artes. Creo que fue algo que siempre me llamó la atención. Y mi mamá me inculcó desde niña, desde niño, ella me llevaba con ella a hacer cursos de porcelana, de cerámica, de pintura. Me inscribió en mis primeras clases de música cuando tenía, no sé, como unos 6 o 7 años. Entonces, como que siempre me vi en esa onda de ser como multitareas, por así decirlo, o sea, hacer muchas cosas por la línea de las artes. Creo que eso fue algo que siempre tuve claro desde niño. Y yo, ¿qué quería hacer Andrés desde niño? Ser feliz. Yo siempre quería ser feliz,
Fantástico.
quería, no sé, conocer muchas personas, quería viajar, quería hacer música, quería expresar mis sentires a través, pues, como de diferentes líneas del arte, no sé, la fotografía, la pintura, y digamos que eso me lo dio el diseño industrial. Sí, pude encontrar a través de los estudios, pues, expresiones que pudieran transmitir lo que yo sentía, ¿sí? Y pues la música, que aparte de ser como un hobby, una pasión para mí, siempre hice estudios particulares de música y luego gastronomía. Entonces, pues como les estoy diciendo, hay como diferentes líneas, pero digamos que siempre me vi siendo como deportista, cocinero, músico, y digamos que en mi edad he ido avanzando y realizando todos esos sueños.
Y ahí te pones algo muy interesante, ¿no? Estás como niño y luego lo que estudiaste, ¿cómo fue? Porque muchas veces cuando somos muy creativos o muy curiosos o muy... Nos hace difícil alguno de los procesos de educación, que son muy cuadrados, muy estructurados. Ya sabes
Totalmente.
dónde viene la pregunta, ¿no?
Totalmente. Yo creo que siempre tuve un conflicto con la academia. De hecho, yo fui un niño que siempre fui, digamos que asistí al colegio, a la universidad, pero no era algo que me apasionaba porque tenía una posición crítica frente al código de conducta que está establecido, ¿sí? Entonces, digamos que yo no encajaba mucho con eso, pero logré dar con ciertas instituciones que lo entendieron y me permitieron ser dentro de sus programas educativos. Entonces, así fue en el colegio. Nunca fui el niño, el número uno de la clase académicamente, pero de pronto sí culturalmente. Sí, siempre fui el que inventaba los escenarios deportivos, los momentos para jugar con los compañeros, me inventé torneos, hice varias agrupaciones musicales durante el colegio y la universidad también. Entonces, digamos que fue unos espacios en los que logré valerme de tener herramientas con las cuales yo pudiera luego pues expresarme y construir mis sueños y mis ideas. Y sí, tuve mis conflictos con la academia, como estoy diciendo, no era yo el típico estudiante al que le daban el certificado del mejor al final del año, ¿no?
Andrés, un poco quisiera explorar la idea de, suena raro decir, emprendí un negocio de agua de coco, ¿no? O
Sí,
sea,
sí, sí.
creo que a nosotros nos pasa, ¿no? Y a Tomás también, como no era el negocio tradicional, ¿no? Hoy justo inicié hablando como del business as usual y definitivamente no es un modelo de negocio tradicional, ¿no? Cuéntame un poco esta experiencia que vives en Jamaica, ¿de dónde nace este? Porque hay como una transformación, Tomás lo llama y cuando estudias el tema de la jornada del héroe es este momento de cambio, ¿no? Donde el héroe decide realmente transformar, ¿no? Y tomar acción. Cuéntame qué fue, porque viviste esa experiencia y lo pudiste haber visto como a lo mejor muchos de nosotros de, ah, wow, qué interesante, así es el proceso. ¿En qué momento dices, quiero algo propio y va a ser un modelo de negocio basado en producir agua de coco? Un poco, cuéntame esa parte.
Ok, bueno, lo primero es que como les mencioné anteriormente, realmente a mí me encanta el agua de coco. Yo soy un tomador de agua de coco profesional y me califico a mí mismo como un sommelier de cocos. O sea, yo soy una persona que se ha tomado todos los cocos de todos los lugares y los ha catado todos y lo disfruto en una cantidad. Entonces entendí que debía ser algo que me gustara mucho, que me apasionara a tal punto en donde yo no sintiera que eso era como una carga, un compromiso para mí, ¿sí? Entonces, digamos que inicié con el tema del agua de coco, pero nosotros producimos dentro de la empresa varios tipos de productos derivados del coco. Todos están basados en el coco. Y el tema del agua del coco fue porque en Jamaica, cuando estaba con estos rastas, me enseñaron que el agua de coco era el único producto que limpiaba el corazón, que era un producto que tenía una magia, una particularidad en la naturaleza, y es que es el único que tiene esa capacidad, ¿sí? Entonces tiene una mística especial. Luego, cuando volví a Colombia, me fui a donde los arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta a pedirle permiso a la naturaleza para poder llevar a cabo este proyecto que yo tenía. Entonces me fui allá donde los mamos, arhuacos, y estuve en una comunidad en la que le comenté sobre este sueño y esta idea que yo tenía de emprender al mamo, que es el equivalente al patriarca o a la cabeza de la comunidad. Y él hizo la consulta ante la naturaleza, porque ellos se llaman a sí mismos los guardianes de la naturaleza. Y él me respondió que la naturaleza me daba el permiso y me daba el aval de hacerlo porque yo le iba a hacer un bien a la gente con este producto. En ese momento, por supuesto, yo tenía que tener en cuenta el factor económico y el factor comercial y empresarial, pero digamos que el ADN y el alma del proyecto siempre fue que fuera algo, o siempre ha sido, no fue algo que se mantiene como un aporte a la gente, que sea algo que le produzca bienestar, salud, ¿sí? Porque pues hay muchos productos en el mercado que se dicen ser naturales y no son buenos para la salud y que no son buenos para la gente tampoco. Entonces, después de todo esto que les estoy comentando, yo estaba siendo empleado era empleado en un hotel, era el chef de un hotel y trabajaba 18 horas al día, 6 días a la semana y estaba agotado. Decidí que ya no quería seguir teniendo ese estilo de vida. Me volví a la ciudad y cuando volví a la ciudad para poder darle arranque a mi proyecto, iba a necesitar un equipo interdisciplinario como de publicistas, diseñadores, dinero para invertir en el proyecto. Y entonces empecé a trabajar en una agencia de publicidad valiéndome pues como de las habilidades que tenía. Y tenía un horario de oficina de 7 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Era mucho más amable para mí, aunque los ingresos eran muy pocos. Me pagaban muy poco dinero, no era suficiente para mi estilo de vida. Entonces siempre fui desarrollando ahí como paralelamente, en vez de salir a almorzar, me quedaba desarrollando el producto, el tema de la imagen, la marca, porque todo el tema del diseño del producto lo hice yo, valiéndome pues como de mi idea y mi inspiración y las habilidades que tenía, apoyándome también y haciendo red con mis compañeros de la agencia de publicidad que me empujaron en ese momento, me dieron la mano y me ayudaron pues a hacer todo la imagen del producto, fotografías, todo el desarrollo del concepto. Y ahí me lancé al agua. Renuncié a la agencia de publicidad y empecé a vender mis botellas de agua de coco por mi propia cuenta, desde la cocina de mi casa, en un apartamento de una sola habitación, ¿sí? Y ahí empezó la cosa, pues como el sueño a materializarse, ¿no? Que si en ese momento bien yo era feliz, pues tenía que encontrar la forma de hacerlo funcionar también económicamente, porque pues había decidido renunciar a la estabilidad que tenía siendo empleado.
Qué interesante algunas cosas que compartiste, ¿no? Pedir permiso a la naturaleza, hablar con el líder de la comunidad, ¿no? Todo eso. Muchas veces la gente empieza negocios y se olvida de la comunidad, el entorno, se olvida de los que están alrededor de tu instalación, de tu ubicación, de tu bodega. No, tan importante integrar a los demás hacia tu negocio, hacia reconocer que somos interdependientes, como en la naturaleza, ¿no? Una palmera que produce el coco tiene todo un ecosistema alrededor y nuestro negocio igual. Y cuanto mejor las relaciones con el entorno, más fuerza tiene nuestro negocio. Entonces, muy bonito este paso de pedir permiso a empezar un negocio en una comunidad. Qué cosa linda, Andrés. Me imagino cómo sigue esta relación con la comunidad.
Para lograr hacer este proyecto una realidad, es fundamental, primero que todo, la materia prima, que necesitamos muchos cocos y hay muchas familias y personas que están en el campo que son quienes los cultivan. Voy a contextualizar un poco cuál es pues como el estado del proyecto y de la empresa acá en Colombia. Yo vivo en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, y los cocos vienen de esta región, de la región atlántica del Caribe colombiano. Y pasa que de pronto, a diferencia de algunos países como Brasil y México y bueno, Taiwán, India, hay unas plantaciones inmensas de cocos de muchas, muchas hectáreas acá. En esta región todavía no existen tan grandes como en esos países. Y yo me conecté con la comunidad porque es la fuente de donde sale la materia prima. Entonces ellos son quienes cultivan los cocos en fincas, que son relativamente pequeñas. Digamos que hay fincas desde una hectárea hasta 100 o 50 hectáreas distintas, pero no están exclusivamente plantadas de cocos. Y contacté con ellos porque pues eran inicialmente, son la base del proyecto, ¿sí? De donde sale la materia prima. Entonces, me fui a las fincas a ver cómo era el proceso de la recolección, de las cosechas, qué tipos de cepas de cocos hay, porque igual que las uvas, los cocos tienen cepas y hay de diferentes sabores, colores, formas. Y entonces pues fui investigando sobre ese tema y a través de eso también creé la identidad del producto, porque yo quería que tuviera varios diferenciales. El primero es que fuera 100% natural para que el alimento le hiciera bien a la gente y el diferencial fuera pues que de lo que ya consigues en el mercado, que son productos que tienen aditivos, azúcares, conservantes. Muchos son ultraprocesados para poder comercializarse industrialmente. Entonces yo quería hacer ese diferencial, que la gente pudiera acceder a lo bueno que tiene el agua de coco nutricionalmente y el coco como tal, sin sacrificar por fines comerciales la calidad y los beneficios que tiene el producto. Entonces así conecté con la comunidad y fui aprendiendo cómo se hacían los procesos. Y hemos hecho una red en donde allá en los pueblos de donde están las fincas y de donde vienen nuestros cocos, Hay unos muchachos que trabajan desde bajar los cocos hasta empacarlos para que sean trasladados hasta la ciudad de Cartagena, que es en donde está la planta de producción. Y entiendo que la cadena de equipo de trabajo va desde los que son empleados directos del proyecto, la gente que trabaja directamente con nosotros, hasta otras personas, pues que digamos que no trabajan directamente para nosotros, pero que hacen parte fundamental del proceso, son quienes hacen que suceda, ¿sí? Y hacen una labor muy bonita porque el modo en el que nosotros hacemos desde la cosecha de los cocos libre de fertilizantes, de pesticidas y de químicos, hasta la recolección manual que se suben a las palmeras, algunas pueden llegar a tener hasta 10 y 12 metros de altura o más, para que los cocos no caigan desde la parte de arriba hasta el piso porque se fracturan y se dañan. Y eso afecta también la calidad del producto final. Entonces, los cocos son bajados a mano, con poleas, con unas cuerdas desde la parte de arriba donde están los cogollos. Y se descargan suavemente hasta que llegan a la tierra, se juntan y viajan más o menos como unos 60, 80 kilómetros hasta la ciudad de Cartagena. Eso es como parte del proceso. Y todo lo hacemos artesanalmente también, porque la comunidad que trabaja con nosotros se encarga de hacer todos los procesos de producción que van desde el lavado de los cocos, el picado, la extracción, la filtración del agua. Y el embotellado, así como el alistamiento de las botellas y todo, nuestras botellas son de vidrio, todas, no manejamos plásticos. Nosotros, o eso es como una política de la empresa y del proyecto, porque ese es otro diferencial. La calidad del producto embotellado en vidrio, además de que pueden ser reutilizados los envases y tiene un impacto ambiental mucho menor que el plástico, la calidad del sabor y la conservación es muchísimo mejor.
Andrés, quisiera hacer, perdón, nomás un paréntesis ahí. Creo que veo muchas cosas, ¿no? Y quisiera resaltar muchas de las cosas que has dicho por justamente cuestionar, y es de lo que nos gusta hacer en Capitalista Consciente, cuestionar la manera en la que hacemos negocios, percibimos negocios y sobre todo cuestionar lo que consideramos que es la manera correcta de hacer negocios. Y contigo es desde pedir permiso, no sé, sale la pregunta de decir cuántos negocios si hubieran pedido una autorización, no sé si la Tierra, ¿no? El planeta lo hubiera autorizado que existieran, ¿no? O la comunidad hubiera autorizado que existieran. Y por otro lado, digo, creo que es muy simbólico el pedir permiso, el pedir una autorización, ¿no? Porque genera para mí las bases, ¿no? Sobre las cuales se construye el modelo desde un pedir permiso, ¿no? Entender que hay algo más grande que nosotros, entender que pertenecemos a un ecosistema y que no solamente es porque yo decido que existo, valgo y entonces, ¿no? Se genera, pero también cuestionar mucho de este proceso realmente de prácticas sostenibles. Tomás, me recuerda el capítulo que grabamos hace poco con Lucas Posadas, ¿no? De la importancia de lo que comemos, ¿no? Y de cómo lo que comemos genera un impacto positivo o negativo en nosotros, pero también en las comunidades, pero también en la cultura, ¿no? Y también en el planeta, y se vuelve como un eje central de muchos de los problemas que tenemos actualmente en el mundo o el creador de soluciones. Hablabas ahorita, Andrés, si quisiera resaltarlo, esta parte de no monocultivos, ¿no? No pesticidas. Y creo que son cosas que a veces decimos como es imposible salirnos de esto, es imposible crear un modelo de negocio donde no se fertilice, donde no se, ¿no? Donde no exista un monocultivo, es que es insostenible. Creo que más bien es insostenible hacerlo, seguirlo haciendo de la manera en la que lo estamos haciendo actualmente. Y quisiera como puntualizar un poco, porque creo que a veces escuchamos estos capítulos y es como, ah, la historia, pero no nos frenamos a detener y darnos cuenta de cuáles son estos puntos que están haciendo que la marca sea completamente diferente. Y que también nos permite seguir cuestionando el si se puede hacer diferente.
Muy interesante el permiso, ¿no? Pedir el permiso. Es algo que es la primera vez que escuchamos en una conversación de pedir permiso, reconocer que es el ambiente, el ecosistema es mucho más grande que apenas mi intención de hacer un negocio o crear un negocio, crear un producto o vender alguna cosa, ¿no? Y luego traes todo el tema de cómo lo produces. Y cómo lo vendes. ¿no? Los empaques, la producción, cómo cuidas, el cuidado del coco bajando hacia al suelo, ¿no? Que no se tire. ¿Dónde viene la inspiración para buscar estas prácticas? ¿Dónde sacas, de dónde buscas cómo hacer eso y cómo compartes eso con el mercado, con el consumidor?
Ok, bueno, en principio creo que ser consciente de la importancia que tienen los alimentos y que el contenido de estos alimentos, el tratamiento que se les da, la forma en la que se producen, cómo se conservan, cómo se comercializan, es fundamental y que pienso desde lo personal que ha sido sacrificado con objetivos comerciales, pues como de masificar dentro de la industria de los alimentos la calidad y la salud, eso es un tema de salud pública, o sea, se ha sacrificado la calidad por ofrecer productos que sean económicamente rentables o por hacerlos industrialmente masificados para poderse comercializar. Entonces, partiendo de ese punto, considero que la gente se va a nutrir de estos alimentos que nosotros producimos y que nosotros comercializamos y que hacerlo de la forma correcta, que es respetuosa con el medio ambiente, con procesos limpios, y de forma honesta con el consumidor final, hace que haya un diferencial importante en la cadena de consumo y lo comunicamos y lo transmitimos pues a través de los canales que actualmente existen, como las redes sociales, nuestra página de internet y por supuesto desde el voz a voz, a cada vez que podemos hacer una activación de marca, de personas que les gustan nuestros productos y que valoran todo el proceso que hay detrás de la cadena antes de que el consumidor lo reciba en sus manos, pues lo valoran y lo pagan, porque evidentemente este tipo de proyectos y de procesos, así como los mismos productos, son costosos y son también dispendiosos en cuanto al tiempo, la energía, la atención que hay que prestar para que un producto que es perecedero por sus características naturales puedan lograr acceder a un mercado en el que la gente quiere todo rápido, fácil y barato, y esto no es ninguna de las tres. Entonces, pienso que hacer a veces lo correcto, en mi opinión, en cuanto a la calidad de un producto, a las características que tiene, hace que tomemos caminos que nos lleven, pues, a hacer de nuestras labores algo particular y distinto a lo que se puede conseguir comercialmente.
Una pregunta que hago con mucha frecuencia, Andrés, es ¿cuánto es suficiente? Porque a veces, de la manera que empezamos, que Carla empezó a compartir, ¿no? Que el cierre del año siempre empezamos a mirar indicadores económicos, financieros, resultado, lucro, utilidad, siempre los números financieros y cuánto vamos a proyectar la parte financiera hacia futuro. Y nos olvidamos de una pregunta muy básica. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para ti? ¿Cuánto es suficiente para tus asociados, tus productores, a tu comunidad? Porque mañana viene un minorista y dice, te quiero 1 millón de botellas. ¿Y dónde vas a sacar 1 millón de botellas? ¿Es lo que quieres alcanzar 1 millón de botellas? ¿O cómo mides lo que quieres alcanzar con tu ecosistema, con la gente que trabaja bajo este proyecto increíble?
Bueno, pienso que esa respuesta tiene desde diferentes aspectos respuestas, porque si lo mido desde el ambiente empresarial, desde ese ámbito nunca es suficiente. O sea, mejor dicho, siempre hay que estar explotando más, 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 porque vivimos en una sociedad de consumo y en un sistema social y económico que pues está tasado así. Entonces eso no tiene límite. Pero para Andrés, vamos a hablar ahora para Andrés, como el CEO de Agua de Coco, para mí es suficiente en cuanto a la naturaleza nos puede proveer y nos puede brindar de los productos, me refiero yo, los cocos que podemos adquirir, y si viene un cliente que quiere 1 millón de botellas, muy seguramente en el sistema en el que nosotros trabajamos es complicado, o sea, toma, la podemos producir, pero nos toma una cantidad de tiempo importante lograr hacerlo. Entonces, para nuestro ecosistema, en cuanto a las palmeras, para la comunidad que trabaja en los pueblos y el equipo de trabajo con el que nosotros nos apoyamos para lograr desarrollar nuestros productos, digamos que suficiente es en cuanto a finanzas, que brinde suficientes utilidades para que sopese la cantidad de trabajo que hay que hacer para tenerlo en el mercado y para podérselo ofrecer a los consumidores finales. Y por otro lado, pienso que de acuerdo a la ambición que tiene cada uno de los comerciales, en este caso digamos que uno de los principales comerciales del proyecto soy yo, es lograr hacer más que la cantidad, la calidad. Entonces, digamos que nosotros no tenemos la capacidad de hacer como Coca-Cola o como Pepsi 20 millones de unidades por mes o esos volúmenes, y creo que nunca vamos a lograr hacer a competir con esa cantidad, pero la calidad del consumo que obtiene la gente, el cliente que compra nuestros productos, además de ser un target distinto, es personas pues que realmente valoran y aprecian las características que tienen nuestros productos y que quieren darle a su vida y a su salud lo mejor que pueden, tanto a sus familias. Porque yo pienso que una mamá que compra un producto como el nuestro y se lo da a un bebé que tiene 2 o 3 años, tiene la seguridad y la satisfacción de que ese niño está obteniendo un producto que le está haciendo bien a su salud y que seguramente quiere tener permanentemente en sus neveras, pero no es un producto al que cualquier persona en la sociedad puede acceder tampoco. Porque los precios que tiene también, por ejemplo, los costos, la cobertura, no estamos pues en todos los supermercados, pues porque no tiene esas características nuestro producto. Digamos que eso también marca el ritmo al que nosotros crecemos y al que nosotros podemos apuntar al de cuánto es suficiente. No sé si eso responde tu pregunta, Tomás.
Sí, responde. Y ahí traigo una otra pregunta, porque hablas de calidad, ¿no? ¿Cómo trabajas calidad cuando la naturaleza te ofrece uno distinto del otro? Cada coco es distinto del siguiente mismo en el mismo en la misma palmera. Sí. Así que te tomas 2 cocos de la misma palmera, los sabores son distintos. ¿Cómo valoras esta experiencia? Porque al final es una experiencia, no es un producto químico que es hecho a la especificación. Es la naturaleza que tiene una expresión muy particular en cada momento. Entonces, ¿Cómo te sacas el valor de este mensaje, de esta oportunidad única, exclusiva, que cada botella de coco es una exclusividad de sabor de la naturaleza?
Total, Tomás, tienes toda la razón. Y eso es algo que ha tomado también en parte educación por parte del mercado. O sea, hemos tenido que informarle y contarle a nuestros clientes por qué un batch, un lote de una producción de una botella de agua de coco sabe de una forma y otro sabe de otra, porque esto es exactamente igual como la naturaleza, y a pesar de que usamos cocos que son de ciertas cepas, siempre tienen una identidad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros le damos un manejo tal cual como un vino. Por más de que use siempre la misma cepa de vino, llámese las uvas de un Cabernet Sauvignon o de un Syrah o un Pinot Noir, es exactamente igual que lo hacemos con los cocos, y la estrategia que hemos venido utilizando para tratar de darle identidad y cierta estabilidad a los sabores y a las características que tienen nuestros productos es que hacemos un blend en donde mezclamos 3 cepas que hemos escogido de acuerdo a sus características organolépticas, olor, sabor y aspecto físico, Y eso hace también que para el cliente sea una sorpresa porque de golpe te llevas en unas botellas que compras agua más dulce y en otro puede salir el agua más neutra. Incluso pueden haber unas notas saladas en algunos de los batch y esto hace que sea muy acorde a cómo es la naturaleza. Uno jamás se va a comer un mango exactamente igual a otro de dos cosechas distintas, aunque sean las mismas clases y aunque sea la misma cepa. Entonces, digamos que eso también tiene su gusto y tiene su valor agregado en cuanto al mercado, porque la gente reconoce que es una evidencia más de lo natural o de las características que tienen nuestros productos.
Andrés, quisiera, creo que a veces nos han tirado de hippies, ¿no? Nos han tirado de utópicos. Quisiera también como profundizar un poco más sobre esta estrategia de calidad sobre cantidad. Quisiera como entender cuáles son los retos que te has enfrentado con esto, ¿no? Al final son decisiones valientes, son decisiones atrevidas, son decisiones, ¿no? Que son a partir de la esencia de la marca y por eso hacen tanta congruencia, ¿no? Y el cliente, que es tu cliente, lo recibe y lo acepta. Pero cuando habláramos de negocios, es como, hablamos, ¿no? De siempre de escalabilidad y cómo creces y cómo crece la comunidad. Y quisiera también decir cuáles son el tipo de decisiones valientes o el tipo de oportunidades que han dejado pasar. Y dejado pasar porque no van acorde a su esencia, ¿no? Tú no vas a crear un monocultivo de palmeras que genere un daño ambiental negativo, ¿no? Y todas las consecuencias que sabemos. Pero quisiera entender qué sacrificios, por así decirlo, ¿no? Y lo pongo entre comillas, y cómo estos sacrificios han valido la pena, ¿no? El serte fiel a tu propósito, a la marca, a los principios, a lo que crees, a veces cuesta mucho trabajo. Decir, realmente me voy a atrever a tomar esta decisión, pero a la larga, ¿no? Y por eso decimos que es una orientación a largo plazo, siempre viene a confirmarnos que es la decisión correcta, ¿no? El mantenernos fieles, aunque en su momento pudiera decir, o todo el mundo nos pudiera decir, estás loco, ¿no? Cuéntame un poquito más,
Sí,
¿hay alguna historia?
estoy totalmente de acuerdo, Carla, y estás tocando unos temas y unas fibras que son muy delicadas de emprender. Partamos del punto de emprender ya y soltarse de tener la estabilidad que puede tener una persona que tiene una estabilidad económica en su trabajo, porque cuando uno emprende lo que hace es invertir, invertir de todo, ¿no? Dinero, tiempo, energía, sacrificio de tiempo, de muchas cosas. Entonces, el primer punto es que el desafío que digamos que yo mismo me tracé, porque a mí nadie me obligó a eso, inicialmente cuando arranqué y hacía una mesa de trabajos con los primeros socios con los que arrancamos el proyecto, ellos no le daban ni cinco de acreditación a la idea de hacer un producto natural que fuera perecedero, necesitara estar refrigerado permanentemente, porque eso es costoso, y aparte que durara tan poco, porque nuestros productos duran entre, o sea, un producto, una botella de agua de coco natural de la que nosotros manejamos, dura entre 7 y 8 días desde que se hace la producción, en permanente refrigeración. Entonces eso hace que los procesos de producción, la distribución, el consumo tenga que ser muy rápido, muy preciso, para que todo funcione y la recogida de los cocos se hacen el día anterior en el que se hace la producción del embotellado del agua y la filtración, para que nos dé suficiente tiempo a comercializarlo. Y ya eso es un desafío tremendo porque hay que tener articulados todos esos temas de la cosecha, la recolección, el transporte, la producción, listos las materias primas para poder hacer pues como todo el acabado del producto final y rápidamente la distribución, porque esto es contra el reloj. Entonces digamos que si yo quisiera llegar a otras ciudades y otras dimensiones, tengo que hacerlo con una precisión impecable para que funcione y económicamente también es un desafío, o sea, es costoso. Y los riesgos son en que son altísimos, se pueden dañar los productos y pueden haber pérdidas que hemos venido aprendiendo de eso en el tiempo porque lógicamente lo hemos experimentado. Pero luego, también lo hermoso de la vida es que a medida que uno va aprendiendo y conociendo más sobre los procesos, hemos descubierto tecnologías que ayudan a mantener la esencia del producto y es que sea natural. Y dimos con una tecnología alemana que tiene la capacidad de extender la durabilidad del producto entre 6 meses a 1 año, manteniendo las características de su naturaleza sin aditivos. Entonces, esas son cosas que de pronto cuando uno emprende y empieza no se imagina que pueden llegar a pasar o que existen o que pueden llegar a desarrollarse tecnológicamente. Y digamos que en este tipo de emprendimientos y de proyectos, estar a la vanguardia y conectados con lo que actualmente está en la punta de la tecnología y del mercado de los productos naturales y de la esencia. Actualmente existe un mercado muy grande de productos orgánicos, de productos naturales, y es una industria multimillonaria. Es una industria que, por ejemplo, si vemos en Estados Unidos, existe Whole Foods, que es una cadena que se dedica a vender productos orgánicos, y estos productos de pronto tienen una relación 3-1 con un producto natural. Mientras una gaseosa vale, por decir algo, $5, un producto, un jugo natural vale 15. Entonces, existe la posibilidad de hacer ambas cosas, de tener proyectos que sean sostenibles, que sean armónicos con el medio ambiente, con la salud de los consumidores, y al mismo tiempo generar unos ingresos interesantes y escalable a todos los puntos. Entonces, pienso que hay muchos desafíos ahí. Creo que ha sido muy importante también entender que uno siembra la semilla y ese fruto toma un tiempo en poder ser recogido. Que uno no siembra la semilla de una manzana y al día siguiente recoge 10 manzanas y las vende. Y que así igual ha sido este proceso, porque de pronto si mi objetivo desde un principio hubiera sido únicamente y exclusivamente hacer dinero durante los primeros 12 meses del año de creación de la empresa, tiro la toalla y salgo corriendo y vuelvo y me empleo otra vez en una agencia de publicidad o en un restaurante. Y para eso pues también hay que hacer muchos sacrificios, ¿no? Mientras otras personas están de vacaciones, tú estás trabajando, o mientras la gente está durmiendo, tú estás trabajando, o mientras la familia quiere ir a la playa, tú estás trabajando. Entonces pues hay ciertos sacrificios y precios que hay que pagar para lograr sacar adelante un proyecto que a mediano y largo plazo te ofrezca la estabilidad y el bienestar tanto a tu equipo como a la comunidad. No, todos. Es como nadar en contra de la corriente, literalmente. Pero cuando uno nada también en contra de la corriente, va conociendo otros caminos que no necesariamente son en vano o no tienen futuro. Pero pues cuando uno le dice a alguien, oiga, venga, invirtamos dinero en un proyecto de estas características, la gente dice, no, usted está loco, eso no funciona.
Una cosa muy interesante que en tu comentario es que tu negocio es de largo plazo, porque no es que mañana te puedes cambiar una clave como los procesos químicos o los productos químicos y tienes más capacidad, ¿no? Tienes que sembrar hoy tu futuro de 5 o 10 años.
Total.
Y eso hago una invitación, porque el mundo que vivimos hoy, lo que estamos cosechando hoy, se sembró hace 10, 15, 20 años. Entonces, si no estás feliz con lo que está a tu alrededor, es porque sembramos algo hace 20 años que no nos sirve. Entonces, este es el momento de empezar a sembrar el futuro que queremos. Y tu negocio nos presenta esta paciencia, esta gana de mirarse hacia la calidad y no apenas a la cantidad, porque la cantidad no viene instantánea. Ese es el mundo, esa es la naturaleza. Eso es cuando el enfoque es en calidad, porque, bueno, yo puedo producir un poquito más de agua de coco, lo pongo un poquito de agua filtrada y ya en un 10%. Es mi blend, es nuevo blend. ¿Cuántos jugos, cuántos gaseosas, cuántas cosas? Apenas lo ponen un poquito más de agua y es un 10% adicional, ¿no? Muy triste.
Sí, Tomás, sí, y sabes algo, creo que eso que acabas de decir y mantenernos fiel al objetivo desde un principio, al propósito, a las características, ha sido lo que ha hecho que nuestros clientes nos hayan ayudado a soportar, por ejemplo, la pandemia. Nosotros sobrevivimos la pandemia, muchas empresas en nuestro país tuvieron que cerrar porque pues definitivamente no hubo forma de salvarlas y nosotros seguimos adelante porque la gente nos seguía pidiendo aunque tuvimos que haber cerrado la planta durante 6 meses. Es más, vivimos el momento más difícil de nuestra existencia. En la personal estaba atravesando por el momento número uno, el más top de mi carrera profesional, de mi carrera económica y vino la pandemia y me quitó todo. Y los clientes me ayudaron a seguir manteniendo la fe y las ganas de seguir adelante con el proyecto porque que seguían demandando. Oye, Andrés, cuando vuelvan otra vez a retomar la producción, guárdame unas, mándame unas a mí. Y así fue que logramos surfear pues esta ola que fue muy difícil para muchas personas. Y también hay algo que quiero comentar sobre lo del tema de la proyección en el tiempo, y es que una palmera para germinarla y que dé sus primeros cocos toma entre 5 y 7 años. O sea, germinar un coco que dé sus primeras cosechas toma entre 5 y 7 años, pero después de eso, esa palmera pare durante 20, 120 años. Puede seguir cosechando y cosechando y cosechando si la cuidas. Entonces, es un ejemplo de resiliencia y de proyección en la que vivimos en unos tiempos en los que la inmediatez y el consumo masivo desbordado nos ha hecho creer y nos ha hecho acostumbrarnos a que todo tiene que ser rápido, inmediato, ya, si no haces plata en una semana o en un mes o en un año, entonces eso no sirve y tienes que tirarlo. Y la realidad es que la naturaleza no es así. La naturaleza no funciona así. Entonces, adaptarnos a cómo funciona pues el planeta y nuestro mismo sistema biológico, pienso que es la misma, es la guía más idónea de cómo proyectarnos a mediano y largo plazo a vivir una vida mejor y en un mundo mejor.
Muy lindo eso, porque esa es una invitación a tomar un agua de coco y hacer una pausa. Una reflexión de cuántos años tardó para que el primer coco pueda salir de la palmera en ser embotellado y llegar a tu mano. ¿No? Porque no es, este mes ahora estamos produciendo, produce 120 años, pero tardó por lo menos 5 a 7 años. Es una invitación, un agua de coco es una invitación para una pausa, para disfrutar no apenas la sed, pero el sabor, la naturaleza, la conexión. Es impresionante cuando hablamos de alimentos, tenemos una conexión con el negocio completamente distinta, porque el alimento es la más grande red social del mundo. Todos consumen. Cualquier otra cosa, no están todos en Facebook, no están todos en Instagram, no todos les gusta el fútbol, no todos miran hacia las Olimpiadas, no todos votan en las elecciones, pero todos preparan, producen o consumen alimentos. Y estamos siempre juntos en estos momentos de dónde está el alimento. Entonces sí, es un gran placer tener esta conversación acá.
Ok, bueno, ser un capitalista consciente es entender que, bueno, vivimos en un sistema en el que el capital manda, porque lo necesitas para alimentarte, para tu casa, para transportarte, para subsistir en general. Y, por supuesto, el negocio debe ser rentable y tiene que producir capital también. Ser consciente que para producir capital no necesito destruir el medio ambiente ni pasar por encima de las personas, es fundamental para obtener resultados que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, si en este momento puedo decir que este proyecto me da la libertad de emplear mi tiempo, de decidir qué dirección y hacia dónde quiero avanzar, además de ofrecerle a mi comunidad y al público alimentos que son buenos para su salud, para su bienestar. Y ya eso es un mejor dicho, mi principal recompensa, por así decirla. Y económicamente, yo pues he tenido que darle forma a mi idea de negocio y a el mercado para vivir de esto, ¿sí? Y definitivamente lo volvería a hacer una y otra vez, volvería a empezar una y otra vez como lo hicimos después de la pandemia, y considero que cuando vienen personas de diferentes lugares del mundo, y porque Cartagena, en la ciudad en la que yo vivo, es una ciudad cosmopolita, gran parte de nuestro mercado son turistas extranjeros de alto perfil. Nuestro producto es un producto premium y el consumo es principalmente por gente que valora y que tiene el poder adquisitivo para comprarlo y adquirirlo. Y cuando me hacen los comentarios y me dicen: Andrés, esto es lo mejor que yo he probado en mucho tiempo, he viajado por muchos lugares y esta es la mejor agua de coco que yo me he tomado en el mundo. Hace poco tiempo conocí a una señora de Singapur y ella tiene varias empresas que producen coco en Singapur, y me comentó cuál magnífico le pareció la idea del producto, la calidad, el sabor, la marca, el nombre, cómo le pareció que valía el esfuerzo. Y eso, paralelo pues como a las utilidades y a las ganancias que pueda generar la empresa, son unos estímulos que hacen que uno diga: miércoles, o sea, el trabajo que he venido haciendo durante todo este tiempo vale el esfuerzo. Y cuando veo que las mamás le compran a sus niños y mandan a sus colegios con sus aguas de coco, y que hay muchas familias en todo el país a nivel nacional, incluso en este año estamos proyectándonos a nivel internacional a través de la tecnología que les hablé, de llegar a países como Dubái y a Japón, y de pronto no serán 500 millones de envases los que vayamos a exportar a esos países el primer año, pero con que lleguen algunos miles a esos lugares, a esos destinos en donde la gente pueda conocer y reconocer el sabor y la riqueza que tiene nuestro territorio nacional en Colombia, que lo puedes probar en la calidad de nuestros frutos. Pues para mí es un gran placer, además de saber que hay muchas familias que se benefician y que subsisten de esto, desde las personas que trabajan con nosotros en las fincas, cosechando y recogiendo los cocos, hasta las personas que los transportan hasta la ciudad y que trabajan en la planta de producción con nosotros, y pasando pues por los establecimientos que son restaurantes, hoteles, bares, gimnasios, que consumen nuestros productos y hacen que esas personas allá en el campo se valore y se dignifique su labor. Es supremamente gratificante para mí.
Qué lindo.
Un real placer
¿Cómo?
para mí, Carla y Tomás, muy amables. Gracias por su invitación y por escucharnos, por invitarnos recordar y compartir algo de nuestra historia y de los proyectos que queremos hacia futuro.
¿Y cómo podemos, cómo los que nos escuchan pueden seguir a dónde estás llegando, dónde pueden consumir tu producto, qué pueden conocer más de tu trabajo, ¿no? Y quizás unos pasan por las regiones de quiero conocer a la comunidad que cosecha eso, ¿no?
Claro que sí, los invito por favor a que si vienen a Colombia o están en Colombia, en cualquier ciudad, nosotros hacemos una distribución actualmente a nivel nacional desde Cartagena y la región, estamos en Bolívar y desde Bolívar, en la ciudad de Cartagena, hacemos distribución en las principales ciudades. Les invito a que nos sigan a través de nuestras redes en Instagram. Nuestra marca es Agua de Coco y se llama así porque así le dicen en el Caribe, en Colombia, Agua de Coco con WAWAECOCO. Ahí nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestra página web www.awaecoco.com, aguecoco.com, y ahí pueden encontrar y conocer un poco más sobre nosotros. Incluso pueden también hacer sus compras en línea.
Tomás, Andrés, gracias. Creo que siempre decíamos, Tomás, cuando iniciamos este proyecto, que se volvía nuestra inyección de alegría, de esperanza, ¿no? Y también de aprendizaje. Creo que me quedo muy grabado, Andrés, y me tatúo esta parte del permiso. Y me lo quedo para entender cómo podemos hacerlo, cómo podemos implementarlo en nuestros negocios, cómo podemos implementarlo inclusive también, ¿no?, en nuestra vida, y eso me encanta. Tomás, gracias. Un capítulo más, siguiendo aprendiendo de ti, ¿no?, de capitalismo consciente y reflexionando. A ti, gracias por escucharnos. Te pedimos compartas este capítulo. Compártelo con quien le encante el agua de coco, pero también quien le encante los negocios o tenga un poco esta filosofía de hacer negocios diferentes. Creo que si hacemos y seguimos haciendo comunidad, ¿no?, podemos vencer un poco, ¿no?, a este sistema que a veces criticamos tanto, pero no estamos dispuestos a cambiar. Te pido también, si te gustó el capítulo, que califiques por ahí en Apple Podcast y en Spotify. Nos sirve mucho para ayudar a llegar a más personas y que Agua y Coco y otros proyectos como este puedan seguir creciendo.